Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, agradecer la invitación y saludar a los directores del DINAU y a su presidente. También quiero aprovechar a saludar a la directora general del Ministerio de Trabajo que nos acompaña y a la subinspectora, la doctora Silvana Vitencourt, que además es la presidenta del CETI, el Comité de Erradicación del Trabajo Infantil. Y quiero aprovechar para dejar los saludos también del ministro, el doctor Mario Aristi, que bueno, no podía estar porque está en Ginebra en la conferencia de OIT, entonces no podía estar de modo presencial y por eso estoy allí. Y aquí quiero destacar algunos aspectos de lo que se ha venido trabajando, más allá de lo que obviamente van a decir nuestros colegas de INAU, con quienes además debo decir que tenemos una articulación muy fructífera y profunda desde hace muchos años, pero quiero destacar un par de elementos. Uno de ellos es informar la creación y la próxima puesta en funcionamiento de las mesas de frontera. Estas mesas de frontera son un ámbito tripartito que se creó en el marco del Mercosur, y cuando digo tripartito quiere decir que va a estar integrado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empresarios, que tiene como estrategia, como objetivo final, crear, planificar y evaluar acciones y estrategias vinculadas a la erradicación del trabajo infantil, que es el objetivo final que tenemos, y también de regularizar lo que tiene que ver con el trabajo adolescente protegido. Es sabido que en nuestro país el trabajo adolescente está permitido, pero siempre dentro de la normativa y con la autorización previa del INAU, que evalúa cada caso en concreto la situación del joven y el trabajo, el tipo de tarea que va a hacer, para ver si puede o no, o si afecta de algún modo su salud. Estas mesas que yo decía de trabajo que van a ser a nivel regional fueron aprobadas o fueron puestas normativamente en noviembre del año pasado, perdón, del 2022, por un decreto del Mercosur, y es un acuerdo, por tanto, regional que involucra a los cuatro países. En nuestro caso, en el segundo semestre va a empezar a funcionar en las ciudades de Rivera y de Libramento, y van a estar articulando además con distintos organismos, claramente con el INAU, pero también con la ANEP, con el MIDES, con el Ministerio del Interior, con la Intendencia Departamental, porque muchas veces las noticias o los problemas vinculados a estos temas también llegan a estos organismos. Quiero destacar que Uruguay es probablemente el país que esté más cerca, pero si no uno de los países que esté más cerca en la región, en toda América Latina y el Caribe, de cumplir con el mandato o con el compromiso que asumió Naciones Unidas en 2015 de erradicar el trabajo infantil, lo cual nos enorgullece mucho. También quiero decir que desde la Inspección General de Trabajo se hace un trabajo muy importante de seguimiento y de control del trabajo infantil o de la ausencia, del no trabajo infantil, y en ese sentido en todos los operativos que se realizan, todos los operativos sectoriales, siempre se controlan estos dos aspectos que yo decía hoy: el trabajo infantil, para garantizar que no haya presencia de trabajo infantil, y también el trabajo adolescente protegido, para que haya un cumplimiento de la norma. Y ahí puedo decir que durante el año 2023 se realizaron más de 10 operativos sectoriales en diversos sectores, que incluyeron a casi 190.000 trabajadores, con lo cual habla de un nivel de protección muy importante, y 24.200 actuaciones que hubieron. Y está previsto para el 2024 también incluir otro nivel de operativo similar, en el entorno de 10-12 operativos anuales, que se enmarca dentro de la estrategia del plan que ha diseñado la Inspección de Trabajo, de todo lo que son las inspecciones regulares. Además de todas las denuncias que puedan ocurrir, que obviamente cuando ocurre una denuncia la inspección concurre inmediatamente ante cualquier tipo de denuncia, pero lo que me importa destacar es que dentro del plan regular normalmente se inspecciona esto, y ya le digo, el año pasado casi 190.000 trabajadores estuvieron cubiertos o amparados, y es algo que es regular. También decir que venimos trabajando, y seguramente lo van a decir con mayor profundidad los colegas, pero en la encuesta de trabajo infantil, que se va a estar realizando también en el segundo semestre por parte del INE, no se realiza ahora porque bueno, está todavía procesando el censo, y de hecho el marco muestral va a salir de allí. La encuesta de trabajo infantil, la anterior había sido en 2009, y los datos habían sido publicados en 2010, o sea que va a haber una actualización que creemos necesaria en, en el marco de la pospandemia, y va a estar financiada por OIT, UNICEF y el propio Ministerio de Trabajo, y nos parece que es una cosa importante y va a abarcar 3.000 casos, y hemos trabajado además con OIT a nivel del Cono Sur y la experiencia de Chile para ajustar el cuestionario de modo de poder adecuar las preguntas y poder medir exactamente la existencia de trabajo infantil, y esto a nosotros nos parece que es bien importante. Y finalmente, para no robar más tiempo, quiero destacar algo que no es estrictamente el trabajo del Ministerio, pero sí es algo que está pasando en el país, y es que numerosos candidatos están poniendo en su plataforma política de lo que van a hacer en el próximo gobierno la erradicación de la pobreza infantil, y para eso, para nosotros eso es muy importante, porque sin duda que la erradicación de la pobreza infantil va a contribuir de modo notorio en la eliminación del trabajo infantil. Entonces creo que es bien importante que el sistema político uruguayo esté tomando cartas en este tema y esté abordando esta temática, candidatos de distintos partidos, y por eso lo destaco, porque es el sistema político en ese sentido en su conjunto, y que va a contribuir no solo a la erradicación del trabajo infantil, sino también a la posibilidad de construir, sobre todo, que los jóvenes, los niños y los adolescentes puedan mantenerse en el sistema educativo y puedan construir trayectorias educativas y a partir de allí también trayectorias laborales exitosas, posibilitando que la educación en el sentido siga siendo o vuelva a ser en nuestro país una vía de ascenso social, una vía de poder construir el propio futuro, que sin duda ha sido una marca que nos ha distinguido como país, es decir, bueno, que todos los ciudadanos tenemos la posibilidad de construir nuestro futuro, de construir nuestros sueños y de llegar a donde queremos llegar a partir de la educación y a partir de nuestro esfuerzo. Pero me parece bien importante que los candidatos estén tomando como bandera erradicar la pobreza infantil. Muchas gracias.
Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Obviamente saludo a las trabajadoras y trabajadores presentes, a las autoridades que nos acompañan este día. Como todos los 12 de junio estamos conmemorando esta instancia para poder poner nuevamente este problema sobre la mesa, ¿no? Estamos hablando del trabajo infantil, por lo tanto lo tenemos que ver como una problemática que tenemos que trabajar todas y todos para erradicarla, sin lugar a dudas. Nuestro país se enfrenta a un grave problema, que es la infantilización de la pobreza, y esta infantilización de la pobreza, que ha venido en crecimiento, también se ha acompañado de otros síntomas que reflejan las consecuencias, ¿no? Como son el trabajo infantil y la situación de calle. Son dos situaciones que desde INAU se viene realizando el seguimiento en trabajo infantil desde las inspecciones. Tenemos los datos, nos muestran que disminuyeron las inspecciones este año, pero a su vez estamos con un incremento en lo que son los permisos para poder, acorde a lo que son las normativas vigentes, habilitar el trabajo infantil. Pero el otro indicador que tenemos es que aumentaron las denuncias. Entonces, frente a un incremento de permisos y a un aumento de las denuncias, la problemática está agudizada. La situación de calle, que es el otro fenómeno que también acompaña estas realidades, y más de las fotos que nos dejan cada caso denunciado, incrementó en el año 2022, que son los datos que tenemos en Mides, tenemos que por más de 1.100 niñas y niños durmieron por lo menos una noche en un refugio. Entonces, todos estos síntomas de esta problemática se tiene que trabajar sin lugar a duda desde un lado de una mirada integral. Esto requiere un compromiso del Estado, sin lugar a duda, un compromiso del Estado, un compromiso político. Las políticas de infancia no pueden postergarse y se tiene que trabajar en una alianza de una interinstitucionalidad que dé respuestas. Esta es la realidad de este problema hoy en nuestro país, y claramente esperemos que nuestro país no vuelva a naturalizar el trabajo infantil, porque hoy nos alarmamos, ¿no?, de repente de ver un niño en situación de calle. Y si miramos 20 años atrás, eso era un cotidiano. Bueno, no podemos permitirnos ese retroceso. También tenemos que mirar esta problemática con una perspectiva de género. porque tenemos un incremento en lo que es el trabajo infantil de niñas y adolescentes de la mano del trabajo doméstico y de la mano del cuidado. Entonces también esta perspectiva tiene que estar sobre la mesa. Y ojalá, por supuesto, como decía, que las niñas, niñas y adolescentes puedan realmente acceder a sus derechos de la educación, a su derecho de la recreación, a su derecho de la alimentación, sin tener la necesidad de salir a trabajar. Entonces, esto requiere de un compromiso del Estado y ojalá que Uruguay avance hacia ello. Muchísimas gracias.
Buenos días a todos. Un placer estar nuevamente con ustedes, conmemorando este día de la lucha contra el trabajo infantil, como lo hemos venido realizando a través de los anteriores años. Primero quiero destacar que conforme al Código de la Niñez y Adolescencia, el trabajo en nuestro país y conforme a acuerdos internacionales de OIT, están habilitados los adolescentes de 15 años para el trabajo y depende de las condiciones del mismo. Este organismo no otorga permisos para el trabajo infantil, específicamente lo combate. Así que los permisos que se otorgan es para el trabajo de adolescentes. Y lo que hace es encuadrar los permisos que se conceden dentro de las condiciones y las normativas que la norma y los tratados confieren a este organismo para otorgar los mismos, considerando también los reglamentos que tenemos y la normativa respecto del trabajo considerado peligroso. Yo en esta oportunidad, si bien a ustedes se les ha proporcionado una carpeta con los datos, les voy a proporcionar los datos del 2024 en cuanto a las inspecciones que se realizan. En este sentido, también, y previo a darles número, debemos decir que esta administración ha fortalecido el cuerpo inspectivo de Inspección Nacional de Laboral a través de los años que no se había realizado, lo cual recientemente acaban de ingresar 6 inspectores, cinco en Montevideo y uno en el interior del país, en Artigas. El propósito de esta administración es fortalecer la Inspección Nacional Laboral en cuanto a los contralores que tienen que hacer esto, y no solo dedicarse específicamente a la inspección o la aplicación de la multa, que podría considerarse una actividad represiva, sino todo lo contrario. La actividad que realizan los inspectores es acorde al relacionamiento también y protección de los niños y el vínculo con sus familias. Es un trabajo mucho más extenso y abarcativo de lo que puede implicar meramente una inspección, sin perjuicio de dar los datos correspondientes, para encuadrar un poquito la situación que hoy el organismo viene fortaleciendo. En el año 2023 hemos tenido 88 inspecciones en Artigas, 20 Salto, 47 en Paysandú, 112 en Río Negro, 41 en Rivera, 31 en Tacuarembó, Soriano 39, Colonia 139, San José 56, Flores 27, Florida 70, Durazno 74, Cerro Largo 22, La Valleja 29, Rocha 178, 33, 22, Maldonado 208, Canelones 232, Montevideo 390. O sea que han sido 1.822 inspecciones. Como ustedes verán, en los departamentos donde se han realizado más inspecciones han sido Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha, que son los lugares donde se detectan con mayor frecuencia el trabajo, específicamente de adolescentes. En el interior, las inspecciones se dividen de tal manera: 1.432 y 390 en el interior. En cuanto a los permisos laborales para adolescentes mayores de 15 años, en Montevideo es un total de 107, dividido en 468 varones y 539 mujeres. Y en el interior, 612 varones y 549 mujeres. Después, en el año 2024, las inspecciones rondan en el periodo de enero a mayo, 903 en todo el país, también teniendo la misma dinámica en cuanto a los departamentos que referí anteriormente respecto de las inspecciones. En el interior han sido 635 y en Montevideo 268. En cuanto a los permisos, tenemos en Montevideo 3.834 discriminados en 1.923 varones mayores de 15 años y mujeres mayores de 15 años, 2.208. Y en el interior, 62 y 46. En cuanto, digamos, a los permisos otorgados y a las condiciones de trabajo, se controlan 258 y 307 permisos. Denuncias, específicamente, han habido 29. Esto es, denuncias de condiciones de trabajo no apropiadas conforme la normativa legal, que han sido en Montevideo 7, en interior 22. En las denuncias han estado involucrados en Montevideo 4 solamente de trabajo infantil y 5 de trabajo adolescente. Y en el interior 14 de trabajo infantil y 15 de trabajo adolescente. Los rubros en que se detectó este tipo de situaciones en las cuales no estaban debidamente autorizadas por el organismo son venta callejera, puestos de feria, comercios, arenera, gastronomía y venta callejera. Espero que a veces los números es difícil de retener, pero más o menos remitirle y referirles en cuanto a la actividad que hace la inspección laboral. Lo cual, esto se ha visto, bueno, con un mayor control desde la inspección y podemos confiar que en la incorporación de estos inspectores y con el trabajo en forma conjunta, el fortalecimiento en cuanto al contralor del trabajo específicamente infantil y también del adolescente, por supuesto, va a estar más fortalecido y se van a detectar si existen o no mayores vulneraciones en los derechos de los adolescentes y de los niños en cuanto a las actividades que realizan. Muchas gracias a todos y que tengan muy buena jornada.
Bueno, buen día a todos. Nos convoca un día especial por una temática especial que es la del trabajo infantil. Han sido bombardeados con numeritos. Voy a estar poniendo más énfasis en lo conceptual, en los aspectos centrales que están detrás de una temática como esta. El trabajo infantil es un fenómeno complejo, tiene diversas formas, diversas causas subyacentes y tiene diferentes significados en distintos contextos culturales. Es un aspecto importante a señalarlo. Comprender por qué existe el trabajo infantil hace necesario abordar las causas subyacentes. La manera para poder orientar políticas públicas, en principio, precisamente está en entender las causas de fondo que dan lugar al trabajo infantil, porque es la manera de poder estar instrumentando acciones que tengan impacto y capacidad de producir el propósito que estamos buscando. Me parece importante también mirar el escenario global e internacional para considerar esta temática cuando estamos en el año 2023 y tenemos, de alguna manera, ya nos estamos alejando, pero tenemos una realidad prepandemia y pospandemia. Nos permite mirar el contexto. Es decir, al respecto de factores y circunstancias contextuales, la Organización Internacional del Trabajo considera que la pandemia COVID-19 llevó a más familias a la pobreza y obligó a millones más de niños a trabajar. Esto es un dato de documentación de OIT 2023 y 2024. Es decir, la pandemia exacerba las desigualdades socioeconómicas, dejando a muchos atrás especialmente a los niños. En este sentido, yo pedí hace un rato que se pueda hacer un contraste entre las denuncias 2018, 2019, 2021, 2022, para mirar en cierta forma si puede entenderse que efectivamente esto que la OIT expresa se constata en cuanto a una diferencia en el número de denuncias que recibimos a nivel del país por la temática trabajo infantil, precisamente, eventualmente, por una situación de carácter contextual como puede dar haber dado lugar la pandemia. Desde la OIT, dice la OIT, el término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y resulta perjudicial para el desarrollo físico y psicológico. Esto es importante tenerlo presente para cuando nos colocamos frente al tema. Hablar de trabajo infantil hace necesario integrar tanto la perspectiva de los derechos del niño como la perspectiva evolutiva del desarrollo infantil. Dos aspectos importantes para poder entender esta temática. Es decir, por qué se lesionan derechos y por qué se afecta el propio desarrollo y la propia evolución infantil. Se combate al trabajo infantil porque lesiona derechos del niño. Se combate al trabajo infantil porque atenta contra el deseable y sano desarrollo evolutivo del niño. Dos aspectos centrales y desde la perspectiva de una institución como el INAU, fundamentales. Una institución pensada para la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El interés superior del niño, algo de lo cual siempre hablamos, la estoy mirando a Alejandra cuando pienso concretamente en tantos documentos que donde subrayamos este concepto del interés superior del niño, es un principio importante tanto en el contexto jurídico como en el desarrollo infantil. Siempre que se vaya a tomar una decisión que afecte a un niño o una niña, el interés superior de ese niño o esa niña debe ser una consideración primordial. Es una base para la toma de decisiones relativas a la protección y al cuidado de los niños. Y por lo tanto, es la manera en la que nos posicionamos y nos colocamos como institución cuando abordamos diversos temas. Uno de ellos, el del trabajo infantil. Al respecto, un psicólogo que estudió muchísimo toda la temática del desarrollo, en una de las teorías del desarrollo más populares e influyentes, Erik Erikson, señalaba, a la luz de algunas de las 8 etapas del desarrollo infantil de Erikson, se pueden analizar las fases por las que atraviesan los niños sometidos al trabajo infantil. Es un trabajo interesante el desarrollado en las etapas del desarrollo, estas 8 etapas de Erik Erikson, donde precisamente en determinado momento lo dedica a analizarlo desde la perspectiva, por ejemplo, del impacto del trabajo infantil en lo que hace al sano y deseable desarrollo evolutivo. Destacamos, por lo tanto, como institución, la importancia de un enfoque integral que refuerce los derechos del niño y consolide los esfuerzos para alcanzar una amplia gama de objetivos establecidos por la Convención de los Derechos del Niño. El aspecto central como institución que precisamente tiene que regirse sobre determinado tipo de convenciones. En breve, importa decir que si bien los niños y adolescentes no son un grupo homogéneo, comparten necesidades básicas universales. Y es en esa realidad de necesidades básicas universales, cuando están lesionadas, cuando están afectadas, donde uno tiene que considerar poner la mirada y poner la intervención. Y voy a particularmente a quedarme con dos aspectos centrales: la educación y la recreación. La educación es un derecho humano fundamental de todos los niños y ninguna excusa debe interponerse en el camino de la plena realización de este derecho. Sobran comentarios para decir lo que está detrás de lo que estoy diciendo. El trabajo infantil atenta contra este derecho. Por lo tanto, es uno de los aspectos por los cuales precisamente se entiende la importancia de combatirlo. La pérdida de oportunidades educativas puede tener efecto de largo alcance en el desarrollo de los niños. interfiere en la escolarización o interferir en la escolarización al privar o restringir la posibilidad de asistir a clases o dar lugar al abandono prematuro de educación, viola los derechos de los niños y puede dar lugar a una desventaja para toda la vida. Por lo tanto, ahí tenemos un aspecto central que le da sustento a, y fundamento a la necesidad de combatir el trabajo infantil. Hay mucha evidencia que confirma el impacto adverso del trabajo infantil en el rendimiento educativo, por ejemplo. Por lo tanto, después son los rezagados y después son los desertores del sistema. Y son los que prematuramente salen. Por eso es que analizar las causas subyacentes para instrumentar las políticas públicas se convierte en una especie de mandato en lo que significa la buena gestión en el marco de la acción de gobierno. Un segundo aspecto, como señalaba, son la falta de oportunidades para el juego. Si bien el juego infantil adopta formas diferentes para niños y niñas distintas, de distintas edades y de culturas diferentes, el juego es una característica esencial y universal de la infancia, a través de la cual los niños y las niñas exploran, aprenden, cooperan, se enfrentan, se adaptan, asimilan, socializan y van creciendo. Por tanto, es la expresión de dos grandes fundamentos que lesionan derechos en tanto no estén bien cuidados y están dando el fundamento más claro, podrían darse otros tantos, pero son dos aspectos centrales para entender por qué es importante hacer esfuerzos para combatir el trabajo infantil. Gracias por estar.